buenos días, muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa más de Dola Dola, la entrevista. Un programa especial que dedicamos a gente especial. Un día para mí muy especial, no porque esté mi invitado, que podría haber venido cualquier otro día. Pero hoy, 11 de junio, cumplo, pues nada, 59 años. Lo dejamos ahí, ¿no? ¿Qué más da 59 que 62? Y yo desde los 60 decidí que no iba a cumplir más. Con lo cual, como digo, un día especial. Día también, ay, que esto es para los chicos, el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que los que ya tenemos una edad y pasamos de los 60, pues tenemos que mirarnos la próstata. Yo no sé, don Cristóbal, aunque vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero no es usted, ¿qué tal va con la próstata?
Me vas a preguntar qué tal tengo la próstata.
En el Día Mundial del Cáncer de Próstata, que es el 11 de junio, pues.
Yo, los reconocimientos que te hacen anualmente, yo sé que incluyen un dato que es el PSA.
Eso es.
Que es el que te dice en un momento determinado si hay algo, se empieza. Con lo cual, yo creo que a partir de una cierta edad, de 50, no de 60, sino de 50, debes de hacerte el PSA, que es muy sencillo, ¿no? Porque en la misma analítica que te hacen para el colesterol o para los triglicéridos o para la urea, solamente con un poquito de sangre, esa misma sangre, te sacan el PSA, y es un dato.
O sea que tú lo tienes bien.
De momento, gracias a Dios, creo que sí.
Bueno, pues yo seguro que también, porque el PSA me ha salido alto, no sé por qué, pero ahí estamos, peleando con un día especial, que es el Día Mundial del Cáncer de Próstata.
Anda, no sabía.
11 de junio coincide, mira, mi cumpleaños con ese día especial. Bueno, ¿por qué está aquí Cristóbal Valderas? Aparte de ser un locutor de esta radio, que si ustedes van a www.radiodiversidad.com, en los partes de podcast, pues ahí tenemos un programa que dirige usted.
Y que lo esencial a debate.
Lo esencial a debate.
Hablamos de las cosas de comer, que habla muy poca gente de las
exactamente,
cosas de comer. Lo que cuestan, lo que vale, el dinero.
Pues todos los viernes a la una, pues tienen ustedes un programa de lo esencial a debate que dirige pues Cristóbal Valderas. Pero no venimos a hablar hoy de su programa, porque podíamos hablar de otros programas. Venimos a hablar de gente que sea locutor de esta radio. Y que encima reciba premios, pues hombre, tenemos que dar visibilidad. Cristóbal Valderas, aparte lo hablaremos a lo largo de la conversación, es presidente de CLECE, una de las empresas, al menos en número de trabajadores, yo creo que la más grande del país, 80 y tantos mil trabajadores, y si no es la más grande, debes estar peleando con la siguiente, ¿no, Cristóbal?
Con Mercadona, creo que estamos.
Ah, Mercadona.
Mercadona, sí.
Porque antes era el Corte Inglés, pero el Corte Inglés ya empezaba a bajar,
sí.
Telefónica ya empezaba a bajar, luego...
Sí, eso están reduciendo.
Reduciendo personal.
Nosotros incrementamos... Ellos reducen.
Eso es. Y también hablaremos luego de Corazón y Manos, también una entidad social que nació en el año 2017 y que atiende y que ayuda a miles de personas en estos poquitos años. Pero queríamos hablar de lo último. Luego hablaremos de otros premios, pero sobre todo del último. Vamos a empezar ahí con una fotografía. Los que luego nos escuchen por Radio Diversidad, perdonen, pero no nos van a poder ver. Por eso este programa es especial, que es de radiolabarandilla.org y de radiodiversidad.com. Ahí tenemos algo muy reciente, del 3 de junio, y vemos ahí mucha gente. Cristóbal, ¿qué hacía esa gente ahí? Porque yo sé que recibiste un premio, pero ¿qué hacían? ¿Quién son esas personas?
Este es un premio anterior al que tú dices.
Ah, sí, me he perdido entonces.
El 3 de junio, pero de hace...
Ah, lo tengo, perdón, el 19 del 10 del 21.
Exactamente.
80 años del diario de Javier... Joder, es que ¿cuántos premios ha recibido? Diario de Javier...
Ese premio lo da el diario Jaén, lo dio el diario Jaén. Le llaman trepabuques.
¿Trepabuques? Porque eres marinero, tú eres ingeniero, pero no sé si eres de mira, ¿no?
Y en Jaén no hay puerto.
Y en Jaén no hay puerto.
Ajá. Y este premio fue por una cosa muy curiosa, ¿no? Trepabuques es un premio de folclórico, de cachondeo, ¿no? Y me lo dieron, según ellos, porque llevo desde los 18 años, yo tengo ya unos años, no lo voy a decir, porque tú eres muy tal y lo dices, yo no lo digo.
Pero tienes la tarjeta dorada de Renfe, que eso significa que es de 60 para arriba, todo se ha dicho de paso.
Vale, pues desde los 18 hasta la tarjeta dorada de CLECE o la del Carrefour de no sé cuántos, cuando vuelvo a Jaén y voy con ellos, no he perdido el acento. Entonces me dieron, es meritorio que después de 40 años fuera, o 40 y tantos años fuera, no he perdido el acento de Jaén, ¿no? Lo he laminado un poquito, ¿no? Pero no lo he perdido, ¿no? Entonces el premio fue por una cosa tan simple como esa.
Yo veo que el tercero por la izquierda es un compañero de Jaén que tuve el honor de... Fui a entrevistar a una residencia de Jaén y creo que es el delegado de Jaén. Los otros no lo conozco, pero al menos el tercero sí. Por la izquierda es vuestro delegado.
Sí, Federico Díaz, que es nuestro delegado provincial, que es una bellísima persona y un profesional extraordinario. Y luego a su izquierda está el dueño, el presidente del Consejo de Administración del diario Jaén. Se llama Eleuterio.
un nombre como un famoso, ¿no?
Sí,
el Lute.
El Lute, Eleuterio, efectivamente. Ajá. Y a la izquierda de todo está el director del periódico, que es Juan Espejo, gran amigo de toda la vida, histórico.
Uh-huh. Qué bueno.
Y sí, hay buena gente ahí, hombre.
Qué bueno, o sea, en el año 2021. Vale, luego vamos a otro premio, que a ese te sentirás orgulloso también, Observatorio de Derechos Humanos. Eso fue el 10, de, mira, pues casi dos años y un día, el 10 de junio del año 2022. Eso fue otro premio que también te dieron.
Sí, sí, la verdad es que te recuerdo un poco. Yo, si, ahora me acuerdo que tiene un catalejo de premio, ¿no? Que se ve ahí.
¿Ah, sí?
¿No? Sí, sí, no, tiene, dan, del catalejo me acuerdo.
Premios catalejo.
Mira, premio catalejo y tal, Derechos Humanos de España.
Bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. No voy a poner muchos premios, no sea que te comprometa. Vamos a quitar algunos y vamos a ir ya con el especial. Luego hay más premios, pero vamos a quitarlos. El último sí que me hace bastante gracia y lo pondremos. Este sí que es reciente. Este es 3 de junio del 2024. Incluso señalas a gente, que luego lo vamos a ver, yo he leído sí. Esa noticia, y ese premio que te dieron, pues es premio jienense del año 2023.
Sí, esto sí es reciente, del otro día, ¿no? Esto fue el 31 de mayo del 2024. Uh-huh. Y me llevé una sorpresa porque andaba yo dando un paseo y me llamaron el jurado. Me dijeron, somos un jurado de 23 mujeres y 22 hombres, que no entendí muy bien el dato, pero en fin, 50 personas, 45, y le hemos dado el premio de Ginés el año en la modalidad de sociedad. Digo, joder, macho, a mí, ¿y eso? Uh-huh. Me sorprendió, de entrada me sorprendió totalmente, luego me empecé a disfrutarlo y luego pues, empecé a dar las gracias, ¿no? Porque el premio ha recaído en mí, pero ahí en esa foto yo estoy señalando al equipo que ha hecho posible que me dieran a mí el premio, que son las personas que trabajan en el equipo directivo de Jaén.
Ajá. ¿Y qué se siente, Cristóbal, en tu tierra? Porque que te den, ya hemos quitado otros premios, vamos a hablar de este jienense para no comprometerte, pero ¿qué se siente que en tu tierra te reconozcan?
Es lo más, ¿eh? Yo al principio no era consciente de que era un premio de jienense, y luego, claro, al publicarlo el periódico ha publicado los premiados, y luego me hizo un reportaje fantástico, pues claro, empezaron a salir amigos y familiares que yo ya ni recordaba ni tenía contacto con ellos, ¿no? Pues primas, hermanas que tenían 80 y tantos años, luego fueron todas a la entrega, ¿no? Fue un disfrute absoluto, ¿no? Absoluto. Y luego también el fondo del premio, yo creo que es importante, ¿no? El premio recayó en mí, pero realmente el premio era por la acción social que CLECE, en este caso, hace en Jaén y la provincia, ¿no? En Jaén y en la provincia tenemos prácticamente todos los contratos públicos relacionados con nuestra actividad. Y todas las acciones de innovación social que hacemos en CLECE, porque yo soy de allí, pues las iniciamos en Jaén, ¿no? Y luego cuando salen bien y cuando están ya maduras, las pasamos a otras provincias, ¿no? A toda España, ¿no? Algunas conoces tú, ¿no? La ruta de empleo, pues la primera ruta de empleo fue en Jaén, ¿no? Uh-huh. Ahora la estamos haciendo en Burgos, ha habido en Barcelona, en La Coruña, en fin, en todos.
En Almería, ¿no? Recuerdo.
En Almería también hemos hecho, en Málaga, en Cádiz.
¿Qué eso que nos puedes contar qué es? Porque algún oyente a lo mejor no sigue tu programa o no,
sí,
no ha leído.
Pues realmente nosotros en los últimos 10 años hemos incorporado 45.600 personas de colectivo desfavorecido de exclusión social. Uh-huh. Una barbaridad.
Bueno, decir que en Jaén, perdona que te corte, he leído 2.800 personas
trabajando en este momento
en CLECE, sí. Jaén, que es una de las provincias más pequeñas de España.
Sí, ahí sí que somos los que más importantes de toda la provincia.
Sí, 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 sí.
Somos más importantes y tenemos allí una presencia importante. Pero el seleccionar, el captar, el buscar a estas personas de procedente de colectivo de favorecido no es nada fácil. Y allí en Jaén tenemos un contrato con la Diputación que atendemos a 73 municipios de la provincia de Jaén, muchos de ellos muy pequeños, no todos de menos de 20.000 habitantes. Entonces, la ruta de empleo lo que tratan es que hay un autobús, como los que van a la feria de los pueblos, que cuando abren las salas aparece una orquesta y empiezan a tocar. Pues nosotros llegamos a la plaza del pueblo y en vez de sacar una orquesta, sacamos unos despachitos con unas mesas que son nuestras personas que seleccionan a personas que van con su currículum o con su propuesta, ¿no? Y eso en Jaén concretamente ha dado la posibilidad de que contratamos, hemos seleccionado personas procedentes de colectivos desfavorecidos, como digo, pero además en municipios que esas personas no tenían capacidad de poder acceder a un puesto de trabajo en otro sitio, ¿no? Porque son pueblos de la Sierra de Segura, son pueblos pequeños. Y entonces, bueno, pues hemos conseguido seleccionarlos y hacer algo que es muy importante en Andalucía, concretamente en Jaén también, que es fijar el puesto de trabajo al territorio. Evitamos que esas personas se vayan fuera o le buscamos trabajo en su propio municipio y no tienen que coger el autobús o no tienen que coger un coche. Uh-huh. Y normalmente, como son casi toda esta gente ayuda a domicilio, las contratamos para ayudar a personas de su pueblo, que pueden ser familiares o vecinos,
¿no? O sea, no se tienen que desplazar a otro pueblo, claro, por su puesto de trabajo.
Y como son personas que no tienen la titulación adecuada, colaboramos con más de 400 asociaciones sin ánimo de lucro, y entre ellas y nosotros las formamos. Uh-huh. Y entonces pues cerramos un círculo mágico, ¿no? Que es contratar a una persona en un pueblo de la Sierra de Cazorla, en Bollullo del Condado, que eso es Sevilla, y la formamos y le damos trabajo y la fijamos al territorio, porque esa persona ya tiene un trabajo en su pueblo, ¿no? Eso fue un éxito brutal.
O sea, cuando lleguéis con el autobús es como estas ferias de comida que llevan comida o las de las muñecas chochonas de los premios, pues vosotros lo que dices es trabajo.
Trabajo.
O sea, es lo mismo allí mismo, seleccionáis a la gente, que muchos de ellos ya vienen de otras entidades, que es lo que estás comentando.
Que colaboramos y ya, ellos ya nos hacen una labor de previa, ¿no? De hablar con ellos, de seleccionarlos, de ayudarles a hacer el currículum. ¿Por qué? Porque esa persona en estos municipios pequeños no tienen oportunidad de ir a la capital a entregar un currículum, a hacer una entrevista, no saben hacer un currículum, no tienen medios de transporte. Estamos hablando de colectivos desfavorecidos, ¿eh? Uh-huh. Desfavorecido quiere decir que hay discapacidad, hay víctimas de violencia de género, hay excluidos sociales, o sea, que sí que es un colectivo. Y entonces, bueno, pues eso, cuando lo hace uno en Jaén y es de Jaén, te dan un premio.
Claro, veíamos la fotografía anterior, que estabas ahí con la consejera. Con la consejera, creo que es la consejera la que te estaba dando el premio, o estaba allí en ese momento la consejera, sí. Hablamos de Andalucía.
Sí, que no, es de Jaén, la consejera esa es de Jaén.
Es de Jaén, la propia Jaén, consejera, sí. Sí, es de Jaén, esa
ahí. Esa, sí.
¿Esa es la consejera de toda Andalucía o de Jaén?
No, de la consejera del gobierno de Andalucía, de Moreno Bonilla. Lo que pasa es que es de Jaén, ella también.
Ah, ¿no? Que ella es de Jaén.
Sí, es, o sea, una fiesta de higiene. Sí.
O sea, es una fiesta total, ¿eh?
Total y absoluta.
La mujer estaría encantada entonces de ir a Jaén a entregar los premios a jienenses del año, ¿no?
Encantada. Y había una grada enfrente, que había una grada enorme, ¿no? Que estaba hasta la bandera. Uh-huh. Y era toda la fuerza viva de Jaén, los familiares, los amigos, todo Jaén, ¿no? Es un premio que tiene cierto prestigio, me contaban, porque están desde el año 84.
Desde el año 84.
Y entonces, bueno, pues llevan ya mucho tiempo y, vamos, yo estuve emocionado y agradecido a partes iguales y disfruté como nunca había disfrutado yo de un premio.
Yo he leído un poco, cuentan tu trayectoria, pero que casi prefería que me la contaras tú, porque te hacen un reportaje magnífico que hablan de cuando eras joven, el servicio militar, que te tocó hacerlo entre Jaén y Melilla. Cuéntanos un poquito tu historia a nivel personal.
El reportaje que me hicieron fue la página, la portada del diario Jaén. Se ve que tampoco allí hay muchas noticias, ¿no? La portada y 5 páginas enteras.
Por eso digo, es que ahí cuentan tu vida.
Madre mía, sacaron fotos mías, bueno, las tendrás por ahí, ¿no? De yo con 2 añitos montando en un caballo de cartón en la feria, mi padre en la catedral, que me llevaba, que tenía yo meses. Pues sí, en Jaén, en la época nuestra, yo creo que ahora también, pero un poquito menos, teníamos que estudiar fuera y luego teníamos que buscar trabajo fuera. Entonces, claro, pues te veías obligado, o sea, te veías obligado a salir de allí, ¿no? Entonces yo fui a Madrid a estudiar ingeniero de caminos, y me preguntaba a Manuela, que es la periodista que me hizo la entrevista, y digo, ¿y tú por qué estudiaste camino? ¿Tenías precedentes familiares? Ninguno. No sé, yo porque era la carrera más difícil que había, digo, esta para mí. Y me costó sacarla. Me costó sacarla. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar, ¿no? Haciendo puentes, ¿no? Yo participé en muchos puentes, ¿no? Lo más importante es el tren de alta velocidad de Madrid-Sevilla, paso por Despeñaperro y Brazatorta, ¿no?
Originalmente dicen que trabajaste, se ponía en Urbaser.
Eso fue después.
Eso fue después.
O sea, yo tuve dos cambios bruscos de trabajo. Después de ser ingeniero de camino y hacer puentes en varios sitios de España, muchos puentes que hicimos, en los que participamos, en un momento determinado, Dragados y Construcciones inicia una nueva actividad que es Urbaser, que son servicios urbanos, recogida de basura, RSU, planta de tratamiento. Y entonces pues me eligen a mí, no sé por qué motivo, ¿no? Mi abuela, que en paz descanse, decía, hijo mío, ¿qué has hecho? Tú eres ingeniero de camino, vas a recoger basura y tal. Y dice, ¿estás peleado con alguien o algo? Y digo, no, abuela, que no, que yo qué sé, que este es el futuro, que los puentes se acaban, pero la basura todos los días. ¿Pero qué puente ni qué basura tú, macho, recogiendo? Pues fue un cambio brutal, que se llamó Urbaser, hicimos Urbaser, empezamos desde cero. Y tuve 8 años allí brutales en Urbaser, montando para Dragado servicios urbanos. Luego llegó ACS, nos fusionamos, ACS la vendió a una corporación china, los chinos la han vendido a un capital riesgo americano que se llama Platinum, y ahora Platinum la ha puesto en venta por 6.000 millones de euros.
¿6.000 millones de euros?
Pues no, más que un porcentaje que me hubieran dado a mí de eso, ya nos retirábamos en tu cumpleaños.
Oye, fíjate, y dentro de toda esa historia que estamos nombrando, hay una cosa que me llamó la atención, lo de la radio. Diga, Cristóbal, ¿por qué le gustará la radio? Es que yo he leído por aquí que en municipio Cabeza del Buey, que debe ser un pueblo de allí, ¿no?, de Jaén.
No, Cabeza del Buey es un pueblo de Badajoz.
Ah, de Badajoz.
De Badajoz.
¿Y qué hacías en Badajoz? Porque allí hiciste un programa donde entrevistaste desde Hilario Camacho hasta Camilo VI.
Sí, en Badajoz, Cabeza del Buey, que no sé si... Cabeza del Buey es una zona de Badajoz. Que se llama la Siberia extremeña, que tiene muy bien puesto el nombre, porque aquello es igual que la Siberia del sur de Rusia. Uh-huh. Parece mentira, en invierno es un clima de frío insoportable y en verano es un clima de calor insoportable. Y allí me mandaron a mí, hicimos 9 viaductos, los viaductos en el Zújar, en el río Zújar, hay varios afluentes, en una presa del río Zújar. Enorme la presa tenía 80 kilómetros de cabeza a cola, entonces al subir el nivel del agua la carretera hubo que subirla y hubo que hacer 9 viaductos, ¿no? Enormes, ¿no? Yo estuve allí casi 4 años. Yo era muy jovencito, era un chinorri, y en Cabeza del Buey no había nada que hacer, nada más que puentes. Trabajábamos 24 horas al día, 7 días a la semana, porque era un sistema que no podías parar, ¿no? Había un pub, el pub del Gitano, me acuerdo, ¿no?, que nos hicimos íntimos amigos. Yo era soltero, vivía solo, y pues en el pub ese, que el pub, bueno, pues llamarle un pub de alguna manera, ¿no?, era una cosa muy primitiva, ¿no?, allí del pueblo y tal, ¿no? Y entonces, pues, un día estamos en el pub y oigo radio Cabeza del Buey, y le pregunto al gitano, digo, oye, tú, éramos muy amigos, ¿no?, y esto, dice, ¿tú una radio municipal, coño? Digo, yo, dice, vete a hablar con el alcalde. Hablé con el alcalde, me dieron un programa que estuve 4 años haciéndolo.
Qué bueno, o sea, mientras que hacías puentes, los ratos libres a...
Sí, cuando acabábamos, que acabábamos muy tarde a las 10, el programa era en verano, era a las 12 de la noche, y en invierno a las 11, que es cuando cerrábamos ya y nos veníamos, que la gente sigue trabajando, ¿no? Y me lo pasé yo en el programa de radio de mucho, pero vamos, fantásticamente bien, allí aprendí yo a un poquito de radio.
Ajá, y ya digo que entrevistaste gente conocida. Sí que he leído antes que Viaducto de Serena, jefe de obra de puentes en Valencia, Viaducto AVE, Madrid, Sevilla, o sea, es que te conoces toda España, aparte
sí.
De...
Eso es viaducto de La Serena. Hicimos en aquella presa había viaducto en la provincia de Badajoz, en la provincia de Ciudad Real, en la provincia de Córdoba, porque era muy grande, ¿no? En Valencia también hicimos puentes, sí, yo me he movido.
O sea,
me
que han movido. Te conoces toda España como los militares, ¿no? De estos que lo llevan antes de sitio en sitio.
Además, te la conoces bien, ¿eh?
Veo que la conoces bien.
Sí.
Antes de seguir, volvemos otra vez a los premios, porque hemos puesto esa fotografía que estaba señalando a alguien, y ahora vemos que señalas a todo tu equipo.
A esta gente, sí.
Cuéntanos.
Sí. Esta gente, como digo, el premio fue para mí, pero la labor social y la implantación de la innovación social y la gestión de los 2.600 trabajadores que hay en Jaén es de este equipo, ¿no? Entonces yo en el discurso que di les señalé, que lo compartía con ellos, lógicamente, y les pedí un aplauso también, que se lo merecían, ¿no? Y le dieron un aplauso cálido a toda esta gente, son gente extraordinaria.
Yo recuerdo que la chica de la izquierda, la que está, hay un señor y luego hay una chica, creo que esa la conocimos cuando fuimos a una residencia de personas con discapacidad en la provincia de Jaén.
En Martos.
En Martos, eso
Ketty
es.
Ketty Quirós.
Ajá,
que es un encanto de señora. Sí, allí hay una residencia Allí está la felicidad, ¿te has dado cuenta?
Sí, has estado allí. Sí, sí, son claro felices, que he estado, sí, sí, sí.
Son felices.
Entrañable.
Entras tú y ves la felicidad en todo el mundo, ¿no? Cómo te tratan, cómo te abrazan, cómo te besan, cómo te homenajean, cómo te invitan a comer, ¿no? Es impresionante esa residencia. Llevamos ya un montón de años, ¿eh?
Mira, además vamos a hacer una cosa, se lo voy a decir a Tony luego cuando terminemos el programa. Lo vamos a poner justo en www.labarandilla.org. Ustedes van a la izquierda, que hay cuatro programas, y lo pondremos el primero, ese de la residencia que hicimos, porque me sorprendió. Sí. Las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, el cariño que te trataban, ¿no? Cuando viene alguien de fuera, no se cortaban para nada. Digo, mira, que aquí luego esto se va a grabar. No tengo ningún problema. Yo quiero que la gente vea lo felices que somos aquí.
Sí, sí,
luego
sí,
pondremos el programa para que la gente pueda
otra vez. El concurso, que siempre, bueno, tiene que salir concurso porque es público y tal, pues todo el mundo reza, y sobre todo los políticos, para que seamos los adjudicatarios, ¿no?
Claro.
Porque no quieren cambiar de proveedor, ¿no? Y hay una gente ahí extraordinaria, encantadora.
Oye, cuéntame, Corazón y Manos, tenía varios premios, pero vamos a saltar a Corazón y Manos y hablamos un poquito de Corazón y Manos. Cuenta ese proyecto Corazón y Manos, que te he leído que un poquito de influencia para que te dieran lo de Higienense del Año viene también de esa labor con Corazón y Manos, que durante la pandemia os dedicasteis a recoger ropa, a recoger alimentos por toda España, pero especialmente por Andalucía. Cuéntanos qué es Corazón y Manos.
Sin duda, Corazón y Manos, por empezar un poco por el principio, es una ONG dentro de una empresa. Es algo atípico, ¿no? Es decir, nosotros en CLECE somos una sociedad anónima, tenemos unos accionistas, tenemos que tener unos resultados, tenemos que dar un dividendo, y con 80,000+ personas veíamos cantidad de emergencias sociales que les pasaban, que sufrían nuestros propios trabajadores, ¿no? Y que no podíamos llegar a atenderlos desde la sociedad anónima, porque el objeto social de una sociedad anónima no es atender.
Perdón. Mira, eso que estamos viendo, eso fue en plena pandemia. ¿Te acuerdas que había no podíamos acercarnos a la iglesia de San Antón? Por cierto, el Padre Ángel está ingresado ahora.
¿Ah, sí?
Por un problema físico, esperemos que no sea nada grave. Ahí se nos ve, porque era en enero, sería marzo, abril, no recuerdo la fecha.
Hacía frío, sí, estábamos ahí.
Bueno,
sí.
Estaba toda la nieve por la calle, ¿te acuerdas que no podíamos acercarnos
a
las aceras?
Yo creo que fue también cuando la Filomena aquella,
la Filomena, claro.
Estaban todas las calles llenas de árboles,
claro,
y de hielo y tal, sí.
De hecho, ahí fuimos a llevar todos los alimentos que recogimos, Manos, la Asociación La Barandilla, durante unos días, y recuerdo que no había nadie en la calle. ¿Te acuerdas? Que tuvimos la suerte de poder parar allí.
Nos costó llegar allí, sí, hacía frío, claro. Mira, estamos ahí abrigados y todo.
Sí, mira, se ve perfectamente que era plena Filomena.
Pues esto es cosa que hacemos en Corazón y Manos, que es, nos juntamos una serie de empleados de CLECE y formamos un Corazón y Manos, y con nuestro trabajo, nuestro tiempo libre, nuestro dinero y nuestros medios, pues atendemos a emergencia social. Empezamos con gente de CLECE, hemos tenido más de 7,000 personas los últimos 7 años que llevamos, porque parece mentira, pero personas que tienen un sueldo, que llegan a final de mes con cierta dificultad, y si se le rompe una caldera, si se le dejan de pagar una mensualidad y le quitan la TAP, si tienen un problema con el marido y los, entonces entran en emergencia social. Entonces nosotros de Corazón y Manos llegamos a todas estas personas y hemos hecho unos proyectos fantásticos. Concretamente en Jaén es uno pionero, como siempre, es el primero que estamos haciendo, que ya está cerrado y que ya estamos transmitiendo a otra provincia, que lo hace Corazón y Manos, que es un apoyo, eso lo sabéis vosotros muy bien, un apoyo psicoemocional a las trabajadoras y los trabajadores de Jaén, a los 2,500 personas. Uh-huh. Es decir, hemos llegado a un acuerdo con Fundación Salud y Personas, de manera que tienen 400 psicólogos en España, y las trabajadoras y trabajadores nuestros, 24 horas al día, 7 días a la semana, si tienen un problema, tienen un teléfono a quien llamar gratis.
Uh-huh.
Y si el tema es suficientemente grave, pueden tener hasta gratis una atención personalizada. Uh-huh. Y desde luego un seguimiento, ¿no? Esto a todos los trabajadores es la primera que se ha hecho en España. Uh-huh. No digo en la provincia, sino en todas las empresas, ¿no?
Uh-huh.
Y claro, los sindicatos, los políticos, los trabajadores se han sorprendido, porque ¿quién no tiene un problema sí. de salud mental en su vida, ¿no? Que se te muere alguien, que te deja la novia, que tienes un accidente. Bueno, pues allí tienen un teléfono que llaman y los atienden profesionales, concretamente psicólogos, 400 en toda España. Gratis. En la seguridad social, gratis. Esto es alucinante. El presidente de la Diputación, que es mi amigo, me decía, pero ¿esto cómo lo hacéis y tal y cual? Digo, esto es magia. Esto es magia, esto es cerrar círculos, ¿no?
Fíjate, este es el programa para hablar de premios. Que simplemente vamos a hablar de un premio, he quitado varios, porque cuando me dices que tienes tantos que ya no recuerdas, pero fíjate, ha pasado una cosa ayer, que no vamos a hablar de política, ni tú hablas nunca de política, como presidente de la principal empresa del país o la segunda del país, y nosotros que somos una radio independiente, pues no nos gusta hablar de política. Pero ha dimitido, al menos de sumar, la vicepresidenta actual de gobierno.
Sí.
¿Qué opinas tú como empresario, como gran ejecutivo que peleas todos los días, cuando viene algún político y de repente ves que critica a las empresas ganan mucho dinero, que hay que apretarles más? Te repito, no hablamos de política, pero he recordado que en alguna ocasión hemos hablado de esta señorita o señora, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Que un día se fueran a trabajar, no sé si a un campo de Jaén a coger olivas, cómo vas tú de joven, aceituras, o que se vinieran a limpiar un día? ¿Qué les recomendarías cuando hablan de los empresarios?
Yo creo que son una persona muy ignorantes. Y muy odiadoras, ¿no? Ellos, cuando hablan de la empresa, nos ponen la diana de los salarios, nos ponen la diana de todos los males de tal y cual, están hablando para su gente, ¿no? No están hablando para su gente, quiero decir, para sus votantes, ¿no? Ellos no valoran la colaboración público-privada, ¿no? Ellos no valoran, o la valoran, ¿no? Pero no la alaban, ¿no? Por ejemplo, esto es muy sencillo, ¿no? Toda esa gente en políticos que dicen que la empresa hace esto y hace aquello, siguen sacando los concursos públicos y adjudicándolos. No lo saques, llévalo tú.
Claro.
Yo, pues, si me sacas un pliego de condiciones y yo te hago una oferta y me la adjudicas, y luego me criticas que lo llevo yo, pero si además aquí no hay externalización. Eso, en los servicios públicos que nosotros nos dedicamos, no hay externalización. O sea, es un régimen de gestión indirecta, es decir, la entidad pública, ayuntamiento, comunidad autónoma, Estado, es público desde el minuto uno. Ellos deciden hacer un pliego de condiciones, lo hacen ellos. Ellos ponen el dinero, ponen los salarios, ponen las condiciones, lo sacan público, la empresa nos presentamos, elige a la empresa que quieren que lo lleve. Si no funciona, te quitan y ponen a otra. Es todo público. Es todo público, o sea, quiero decir que lo que pasa es que utilizan a las empresas, ¿por qué? Porque somos más flexibles, tenemos más innovación, los presupuestos no son tan rígidos como lo tiene la administración pública, porque hay un problema de gobierno como hay ahora y los programas se prorrogan y no los presupuestos y no siguen para adelante, entonces nosotros tenemos más flexibilidad y luego, bueno, somos empleados públicos, somos servidores públicos, ¿me entiendes? Los trabajadores son los mismos, ¿me entiendes? Porque se subrogan. En definitiva, si tú quieres oír una palabra un poquito más política, hay un gran cinismo, hipocresía, ¿me entiendes? Te quiero decir. Porque la gente esa que ha salido ahí, que está llevando la decisión, son gente extraordinaria, profesionales, buena gente. La empresa aplica criterios de sociales, criterios. Nosotros, cuando empezamos nuestra política social, nos dimos cuenta de que nuestra labor debía de trascender a la parte meramente financiera. Y lo hemos conseguido. O sea, sería triste jubilarte y decir, tú lo único que te has dedicado es darle dividendo a tu accionista. Pues sí, le hemos dado dividendo a un accionista, pero estamos haciendo una labor social que se puede hacer desde la colaboración público-privada, porque eso lo público no pueden hacerlo, ¿me entiendes? Pero de todas maneras, si no quieren privatizar o si no quieren darnos concursos, que no lo saquen.
Fíjate, Cristóbal, veía, claro, un país donde normalmente estas personas tan antiempresarios pues están acostumbrados al mundo del funcionariado, que ojalá todos fueran funcionarios, ¿verdad? Te encantaría que tus trabajadores fueran funcionarios, porque un funcionario tiene un montón de pagas, tiene un montón de beneficios y cuando tú te peleas con algunas de estas personas que te toca pelearte como presidente de unas principales empresas del país y te critican la gestión, no le dices, oye, pues valorar más el servicio que hacemos y no solamente la economía? ¿Cómo te quedas cuando un político viene y se pone a criticar de que los salarios son bajos o que explotéis a los trabajadores, que lo dicen muchos políticos, ¿no? Sí. Sin pensar la realidad que hay detrás.
Sí, por hablar de los salarios, que es un tema, como diría aquel, me gusta que me haga esta pregunta, ¿no? Los salarios de miseria, los salarios de no sé cuánto, tal y cual, ¿no? Te voy a decir brevemente cómo se generan los salarios en España. Los salarios de las administraciones públicas, los salarios de la gestión indirecta que te he dicho, que es cómo se hace este tipo de servicios. Es muy sencillo. Hay unos trabajadores que están sindicalizados y unas patronales que se juntan y llegan a un acuerdo en un convenio, ¿no? Algunas veces hay algún tipo de desacuerdo, hay alguna huelga de vez en cuando. Nosotros hace que no tenemos una huelga 20 años. Porque es que una política nuestra, nosotros nos ponemos de acuerdo siempre. Hay un acuerdo, sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, y patronales. Y llegan a un acuerdo de convenio. Y luego llega el ayuntamiento de Bailén, y entonces hace un pliego de condiciones para sacar la ayuda a domicilio de Bailén. ¿Y qué hace el ayuntamiento este? Pone en el pliego el convenio que han negociado los trabajadores con los sindicatos. Pone ese convenio. Y nosotros tenemos que valorar ese pliego de condiciones. Valoramos los salarios que han puesto el Ayuntamiento de Bailén. Y decimos, pues esto vale 3,5 millones de euros. Te lo adjudican y tú empiezas a aplicar los salarios y el pliego. ¿Salario de miseria? Yo, cuando me dice un político eso que tú me dices, digo, oye, tú, cuando te llegue, cuando hagas el pliego de tu pueblo, o de tu ciudad, o de tu consejería, pon el salario que quieras.
Piensa en esas personas, ¿no?
Pon el salario. El acuerdo entre los sindicatos y los trabajadores es X. Tú pon 3X y lo pagas. Pero no pongas el acuerdo y luego digas que yo doy el salario de miseria. Lo das tú.
Cristóbal, han pasado.
Sí, se ha quedado. Sí, me he explicado. Hay una excepción que yo siempre hago y me gusta, perdona que te interrumpan, que fue Carmena.
La exalcaldesa de Madrid.
Carmena, en las escuelas infantiles en Madrid del ayuntamiento, fue la única persona en este país, desde que tiene memoria democrática el país, que dijo: el convenio de los trabajadores con los patronales es tanto, pero yo pongo un 20% más. Y lo puso. Y lo pagó, y encantado.
Te escuché ese programa hablaste, y recuerdo que decías que alguno de la comunidad se cabreó con Carmena.
Claro, ¿sabes? Es que el hoy día la economía es tan interactiva y tan complicada que eso era para las escuelas infantiles del ayuntamiento, pero todas las escuelas infantiles de la comunidad no tenían ese 20%. Y hubo un conflicto que ya a Carmena se le quitaron las ganas.
De apoyar a los trabajadores y a las empresas.
Sí, sí.
Oye, y un tema antes de ir a la última fotografía para terminar el programa. Hace años que nos conocemos, yo no sé cuántos años hablamos de algo que en España más de 1,5 millones de trabajadores que trabajan directamente con la administración y muchos más trabajadores en otras empresas. Y todos los empresarios se siguen quejando de la ley de desindexación, que es esa famosa ley que tú firmas un convenio con cualquier ayuntamiento, digo, crece cualquier empresa. 3 años, si sube los salarios, sube la luz, ha pasado con lo de Ucrania que ha subido todo. Y sin embargo las empresas no pueden subir ese tanto por ciento a la administración. ¿Qué es lo que pasa? Que llevamos hablando años y los políticos siguen pasando del tema. Eso es un poquito desesperante, ¿no? Me imagino. Porque no es de CLECE, son de todas las empresas del país.
Eso es una muestra más de cinismo y de hipocresía, ¿no? Como dicen los abogados, eso es un enriquecimiento injusto. O sea, yo tengo firmado un contrato con el Ayuntamiento de Bailén, que no sé por qué me ha salido de Bailén, un pueblo de Jaén, ¿no? O de Cazorla. Y firmo un contrato, después de unos pliegos, una oferta, firmas un contrato con unas condiciones. Y ahora llega la Junta de Andalucía o el Gobierno o nuestra amiga Yolanda Díaz y dice: vamos a rebajar la jornada, vamos a subir el salario mínimo, vamos a. Y unilateralmente, porque tienen el boletín oficial del Estado, te cambian las condiciones. Perfecto, yo todo lo que suba los sueldos, trabajadores, estupendo. Todo lo que baje la jornada, estupendo. Pero si tú me cambias las condiciones unilateralmente en un contrato que tenemos firmado, me tienes que dejar que yo te repercuta esa subida o ese cambio. La ley de desindexación impide esto, ¿no? Con lo cual se van enriqueciendo injustamente a cargo de las empresas. Y dice, ¿por qué no se arregla? Porque ganan dinero la administración pública, ¿me entiendes? Porque gana dinero, como decía una vez Yolanda Díaz, ¿no? Que estaba allí y dice, no lo va a pagar esto los españoles. Digo, pues los españoles con sus impuestos y vuestra gestión, ¿quién paga aquí todo? Los españoles, ¿no? No lo van a pagar los españoles. Es un cinismo que no existe en ningún país de Europa, ¿entiendes?
Pero sin embargo, yo si he hablado con algún político de cualquier partido, todo el mundo lo entiende. Dice, si lo entendemos.
Sí, lo entiende, sí.
Y ahí se queda.
Y ahí se queda, sí. Esto viene del PP, ¿eh? De cuando... Esto lo hizo otro de Jaén, ¿me entiendes? Montoro.
Uh-huh. Año 2015, 2016, o sea que ya lleva unos años.
Economía tal y cual, ¿no? Que en aquella época tenía cierto sentido porque nos iban a rescatar de Europa, teníamos que no sé cuánto, había que recortar. Bueno, se puede entender hasta cierto punto, porque recortar en los servicios esenciales que atienden a mayores, a discapacitados, no me digas tú, no tiene el tema. Pero bueno, viene de aquella época, ¿no? Luego, después de esto, vino no sé quién, vino Rajoy, ha venido Pedro. Da igual los partidos que sean. ¿Por qué? Porque todos se benefician, es un impuesto. Lo que pasa es que lo paga la empresa.
Entendido, Cristóbal. Pues vamos con el último premio. Nos hemos saltado. Ese me siento orgulloso.
Hombre,
ese es
que sí,
el Día
premiazo.
De la Discapacidad, el 3 de diciembre del año 2019. Oye, ¿cómo cambian los años? ¿Estás igual? Ahora
estoy
que te
igual,
veo ahí.
Sí, estoy igual,
¿estás
sí.
igual? Bueno, pues ahí tenemos tres premios. El Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre del año 2019. Tenemos a tres premios maravillosos. El que está bajito, si está bajito es porque tiene una silla de ruedas. No es porque sea el más bajito. Nacho Tremiño, que fue director general de la discapacidad del Gobierno de la Nación, luego de la Comunidad de Madrid, ha sido diputado, y lo premiamos por toda esa labor que lleva, pues bueno, desde el día que un coche, pues un poquito se le truncó el futuro, que luego no se queja, que dice que está contento.
No se queja nunca,
¿no?
Nuestro amigo Nacho, es una cosa increíble. No sé, que tiene que estar con la sonrisa puesta.
Pues desde ese coche que le dejó pues en una silla de ruedas, como digo, y acaba de decir, siempre con la sonrisa, ¿no? Pues un poco le premiamos por el trabajo que hace por las personas con discapacidad, como él mismo lo siente. Luego, los dos que están a tu lado, uno en aquel momento era viceconsejero de Asuntos Sociales, de Javier Luengo, que luego llegó a ser consejero.
Luego fue consejero.
Exactamente. El alto de la derecha, que es el más alto, además es verdad, ese es viceconsejero, era de deportes, Roberto Núñez, viceconsejero de deportes, y la que está entre los dos viceconsejeros es, bueno, la mejor nadadora del mundo, que se dice pronto lo tenemos en España.
Increíble.
Camino Martínez de la Riva, la mejor nadadora. Hombre, hablamos de grandes deportistas en España. Acabamos de ganar otra vez el Roland Garros con este murciano. Estamos muy felices, pero esta chica es una lástima que por ser síndrome Down, pues no tenga el reconocimiento de poder ir a una paralimpiada o a una olimpiada y representarse, porque, insisto, la mejor nadadora del mundo la tenemos en España. Camino, fíjate, era del año 2019 y ha seguido ganando medallas año tras año. Y luego, bueno, pues a ti te demos el premio por un poco la labor que hace CLEC y sobre todo en aquel momento ya Corazón y Manos, de crear empleo para las personas con discapacidad. 3 de diciembre del año 2019.
Fíjate, no había ido la pandemia, ¿no? Luego lo que pasó, Javier Luengo y compañía con la residencia.
Exactamente, sí.
Eso da para otro programa.
Eso daría
para,
pero ya hemos dicho, no nos vamos a cabrear, ha salido por ahí la vicepresidenta de refilón, ¿no?
Sí,
eso
sí,
sería
sí,
otro
sí.
programa. Que mira, me parece apropiado invitarle un día a Javier. A ver
tío,
qué nos cuenta
estupendo,
una estupendo, excelente
serio,
persona.
Un tío estupendo, además lo sufrió.
Lo sufrió, y le cayó en el muerto de la residencia de Alzheimer Reina Sofía.
Reina Sofía.
A él le tocó sufrir.
Ese muerto nos tocó a más de uno.
Le tocó más de uno. Bueno, pero eso sería labor de otro día.
Otro día.
Bueno, pues queridos amigos, dola la entrevista. Se trata de entrevistar a gente ejemplar, a gente que ha hecho mucho en cualquier área social o empresarial, y en este caso pues tenemos a Cristóbal Valderas, que como digo hace una gran labor. De hecho es la segunda empresa de España, que se dice pronto.
El número de personas.
¿Tú duermes?
Yo duermo divinamente.
Tendrás un gran equipo, ¿no? Porque para dirigir
un
Corazón
equipo,
y Manos y para
equipazo.
Dirigir CLECE se dice pronto, pero...
Un equipazo, pero hace este último año hay un movimiento ahí, porque están todas las empresas que se dedican a esto, pues están cambiando un poquito las estrategias y necesitan dinero para meterse en los centros de datos, en el litio, en el sodio, en el potasio. Entonces están vendiendo la parte más social, ¿no? Lo han hecho ya Ferroser, Ferrovial, lo ha hecho SACIR, lo está haciendo HL, y nosotros hemos hecho ahí una reflexión, ¿no? Y recuerdo un americano de California que yo creo que digo, este le dice con el dedo que ponga a España, no tiene ni idea. Pero fuera broma, gente maja, gente con una capacidad y con una... Y me decía esa misma pregunta, dice, ¿tú duermes? ¿Tú cómo duermes y tal? Con 84.000 que teníamos entonces. Y yo le dije, muy sencillo, porque empecé por uno. Uno, dos, entonces... Digo, tú cuando te caigan los 84.000, tú sí que vas a dormir mal, ¿me entiendes? Porque te han caído de golpe, ¿no? Yo empecé por uno, ¿no? Entonces, bueno, pues llevamos 25 años.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Pues ahí lo dejamos, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado con este programa y conociendo pues al jienense del año, Cristóbal Valderas. Un placer tenerte aquí.
El placer siempre es mío. Encantado.
Y nos pueden ver en radiolabarandilla.org y, como no, en radiodiversidad.com. Y ahí tenemos a Cristóbal Valderas los viernes a la una, siempre con su programa dedicado a temas sociales. Has hablado de centros especiales de empleo, también de corazón y manos, de la ley de desindexación, que algún día también te escuché por ahí, o sea que en los próximos...
estamos dirigiéndonos más a más temas más sociales, más de influencia en los trabajadores, en los usuarios, más que los temas de gestión, que eso ya lo llevamos nosotros, porque al final la política, como tú dices, estamos todos ya cansados de tanta política.
Todos cansados. Ahí lo dejamos. Muchísimas gracias, queridos amigos, y sigan escuchando radiodiversidad.com. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo para todos.